8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
De la tarde, seguimos repasando la actualidad. Ya saben que hay cosas que están sucediendo en estos momentos, como las reuniones en Sol, en la Real Casa de Correos, entre Isabel Díaz Ayuso y el resto de fuerzas políticas en la Asamblea de Madrid. Si no me equivoco, acaba de finalizar la reunión con el portavoz socialista. Enseguida vamos a la Real Casa de Correos para ver valoraciones de Juan Lobato, así como también valoraciones de esa reunión por parte del Ejecutivo Regional. Para después, en cuanto hagamos un repaso a lo más destacado de la actualidad en el día de hoy, abordar la parte económica y hacerlo con la ayuda de Susana Burgos y Ricardo Lucas en la economía bien enfocada. En los últimos 15 minutos de informativo, aproximadamente entre las 9 menos cuarto y las 9 de la noche, será el turno del empleo, de la dimensión laboral dentro de la economía, gracias a Javier Peña, gracias a la sección de empleo de Madrid Trabaja. En el ámbito nacional, la noticia, ya saben, enseguida damos cuenta de las principales noticias económicas, como decíamos, pero sepan que Pedro Sánchez llevará para el próximo martes al Senado el debate en materia de energía eléctrica con el objetivo de conseguir apoyo a un nuevo hipotético eventual plan que dé respuesta a un posible corte de gas en ruso. Eso en el ámbito nacional, porque en el internacional, lo que ha hecho Pedro Sánchez, su movimiento de hoy, ha sido el de unirse al canciller alemán para presionar a Francia, ¿no, León Doria?
Pedro Sánchez y Olaf Scholz quieren que se construya el gasoducto a través de los Pirineos y hoy presionaban así a Francia.
Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y eso es lo que tenemos que resolver, sea por Francia o por Italia.
Efectivamente, también me gustaría subrayar que estoy totalmente de acuerdo con obtener una conexión así.
La estrategia daba resultado y el gobierno francés ya se abre a estudiar el proyecto. La alternativa por mar hasta Italia tardaría más y es más costosa, pero tampoco se descarta porque en cualquier caso serviría para transportar hidrógeno verde cuando se renuncie al gas. Bruselas costearía parte del proyecto. Es una de las soluciones a la falta de gas en Europa y en ese contexto Sánchez intenta hasta una cumbre con Argelia, que es nuestro principal suministrador.
Le diré que a mí me encantaría ser yo el que fuera Argelia.
El presidente del gobierno también negociará en Europa para cambiar el cálculo de la factura eléctrica dentro de la intervención de urgencia que anunció ayer la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pero buscando además una compra común de gas que abarate los precios. Sánchez ve cómo sus propuestas se van abriendo camino y con esos mimbres cita a un debate sobre energía al presidente del PP en el Senado el próximo martes, un debate que a los populares les ha sabido a poco por no abarcar otros asuntos de actualidad.
Mientras tanto, en el Consejo de Ministros se ha aprobado la reforma, otro de esos asuntos de actualidad, la reforma de la ley del aborto impulsada desde el Ministerio de Igualdad. Su titular, Irene Montero, indica que dicha ley no esperará a los informes del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo Fiscal para entrar en vigor, aunque aún queda un largo recorrido parlamentario. Marian González.
Acceso gratuito a la píldora del día después, establecer bajas por dolor menstrual y permitir abortar a las jóvenes de 16 y 17 años sin esa necesidad de consentimiento por parte de sus tutores son los puntos fuertes de este proyecto ley. Ministra de Igualdad, Irene Montero.
Buscamos garantizar el derecho al aborto, pero también incorporamos la salud menstrual como parte del derecho a la salud de las mujeres. Hablamos de la educación sexual integral como un pilar fundamental para tener relaciones sexuales basadas en el consentimiento, para conocer nuestro propio cuerpo, para saber cómo usar los anticonceptivos. Incorporamos también medidas de gratuidad, tanto de los productos de higiene menstrual como también de los anticonceptivos en centros educativos, en centros penitenciarios, en centros vinculados a servicios sociales.
El objetivo del Gobierno es su aprobación antes de que se termine su legislatura. No esperará al Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo Fiscal porque no cumplen con los plazos establecidos para emitir los informes. Además, los centros sanitarios tendrán que contar con profesionales que estén dispuestos a realizar la práctica del aborto para que el derecho de objeción de conciencia, que es un derecho constitucional, no choque con ese derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Un asunto nacional más, de la dimensión alimentaria. La reciente alerta sobre unas frutas congeladas que portaban hepatitis A es solo la última de las numerosas retiradas de producto que ha llevado a cabo Consumo en lo que va de año, casi una veintena. Historial y motivos de estas retiradas con Alfredo Herrera.
En 2022, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha emitido 18 alertas, el doble de las realizadas en todo 2021. Onda Madrid ha conversado sobre estas alertas con la experta en seguridad alimentaria Gemma del Caño.
El sistema funciona bien porque pese a que el fallo ha ocurrido, se detecta, se retira el producto del mercado y se informa rápidamente al consumidor, evitando consecuencias mayores en la salud de la población. Recordemos hace unos pocos años lo que ocurrió con la carne mechada.
En agosto de 2019, una carne mechada afectada por una bacteria provocó más de un centenar de intoxicaciones en Andalucía. Había varios menores y embarazadas entre las víctimas. Del Caño llama la atención sobre los retos del sector para enfrentar mejor estos problemas.
Desde el punto de vista de la industria alimentaria somos conscientes de que el riesgo cero no existe, pero también tenemos que poner todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para evitar que ese producto ya esté en el mercado y que suponga un peligro potencial. Por ejemplo, que lo hemos visto con el óxido de etileno, podemos también seguir diciendo que bueno, pues comemos más seguro que nunca, que los sistemas de control funcionan y que siempre es mejor una alerta acotada que un peligro descontrolado para la salud de la población.
En los primeros 8 meses de este año se han detectado helados con trozos de madera, huevos Kinder con salmonela y hasta juguetes de Primark que desprendían trazas de plomo.
Gracias, Alfredo. Del exterior, se cumplen 188 días de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Los países miembros de la Unión Europea, España entre ellos, van a ofrecer a Ucrania que entrene a su ejército en su territorio. Lo que hoy han anunciado en concreto es que van a empezar a estudiar cómo hacerlo de manera legal. Rafael Cerro.
Por el momento solo es una intención. Y hay que estudiar muchas leyes antes de definir y decidir cómo hacerlo. Pero Josep Borrell ya habla de un ingrediente necesario: coherencia. Necesitamos asegurar la coherencia de esos esfuerzos. Todos los Estados miembros están de acuerdo en dejar eso claro y enlazar el trabajo necesario para definir los parámetros de una misión militar de asistencia para Ucrania. Pero aclaro, no en Ucrania. No salimos en misión militar. Se trataría de entrenar a los soldados ucranianos en nuestro suelo. Y el ejército ucraniano ha vuelto a probar hoy ante cámaras de televisión armas cedidas por amigos. En esta ocasión, cohetes AHS polacos. Y perdonen el sobresalto. Si ajustas el fuego en el Krav, es bastante preciso. Dispara a 3-5 metros del objetivo. A veces se da en el blanco directamente a la primera, nos explica este soldado ucraniano. De manera que Polonia ha enviado ya a Ucrania cohetes autopropulsados fabricados por ella misma.
Ocho y ocho minutos de la tarde, como les contábamos, continúa la ronda de negociaciones entre Isabel Díaz Ayuso y los representantes de las fuerzas parlamentarias en la Asamblea de Madrid. Acaba de finalizar, de hecho, el encuentro entre presidenta regional y portavoz socialista. Valoraciones de Juan Lobato, valoraciones del gobierno regional a esta hora. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, hora y media de reunión que el socialista Juan Lobato ha calificado de cordial. Ese es el tono, ha dicho, que debe conducir la política, con propuestas concretas que ha puesto sobre la mesa, algunas ya conocidas, como la gratuidad del transporte público hasta enero y después una tarifa plana, o que en los próximos 6 meses el Gobierno de la Comunidad ponga en marcha medidas de ahorro energético en los edificios públicos. Pero, sobre todo, Lobato ha pedido a la presidenta Ayuso que deje de confrontar en todo con el Gobierno de España, el último capítulo por el decreto de ahorro energético.
Pues he planteado con claridad a la presidenta de la Comunidad de Madrid que lo que necesitamos son consensos. Yo además lo he hecho en anteriores ocasiones y lo vuelvo a hacer ahora. Yo creo que no tiene ningún sentido que la Comunidad de Madrid sea la única de toda España que impugne, que recurra constantemente contra decisiones y planes europeos, contra decisiones y planes del Gobierno de España. Al contrario, lo que necesitamos en Madrid es ser una región que lidere.
Lobato ha afeado a Ayuso también no haber contestado a ninguna de las 21 cartas dirigidas por él para abordar asuntos diversos. Osorio, el vicepresidente y portavoz, ha valorado ya la reunión, ha dicho también que ha sido una reunión fructífera y sobre los consensos acaba de asegurar esto.
Nosotros, cualquier cosa que nos planteen, pensemos que sea buena para los ciudadanos, venga de los partidos de izquierda o los partidos de centro-derecha, pues nosotros las vamos a acoger, por supuesto que sí. Para eso son estas reuniones.
A esta hora, en el despacho de Isabel Díaz Ayuso, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso.
Gracias, Begoña. Ya lo acaban de escuchar. Parece que la cordialidad está siendo santo y seña en este tipo de reuniones, al menos con la líder de la oposición, con Mónica García, y ahora, como escuchábamos, con Juan Lobato, que le pedía que esa cordialidad también se mantenga de puertas para afuera, de la Asamblea para afuera, del Gobierno regional al Gobierno nacional. En la capital, el alcalde Almeida ha confirmado que va a acompañar a Feijóo y a Ayuso en la inauguración del nuevo curso político, ya lo saben, el próximo viernes, y además ha repetido discurso de la presidenta. El alcalde aboga por hacer política con conjunta para los madrileños, pero Mar Espinar, portavoz socialista, no se fía y no quiere hacer pactos que no se vayan a cumplir.
Si los madrileños, cuando más nos valoraron, es cuando llegamos a los acuerdos de la villa, ¿por qué nos empeñamos en no ser capaces de llegar a acuerdos entre los distintos grupos municipales? Si cuando más orgullosos se sintieron los madrileños de nosotros es con los acuerdos de la villa, tomemos nota.
El problema es que hemos aprendido y es muy difícil hacer acuerdos con quien no tiene palabra. Le recuerdo, señora Almeida, los acuerdos que llegamos cuando llegó la pandemia a nuestras vidas. No ha cumplido ni el 90% de esos acuerdos, casi dos años después.
Son algunos de los asuntos del día, pero hay más que repasamos en titulares con Maite López. España es el país europeo con más contagios de viruela del mono.
Son 6.543, 84 más que el pasado viernes. Le siguen Alemania, Francia y Reino Unido.
Y también en sanidad, por cierto, baja la incidencia de COVID-19. Sanidad notifica 9.192 nuevos casos. En Madrid ha habido 557 nuevos contagios. Alerta por mala calidad del aire en la capital.
Y mañana se esperan niveles elevados de partículas en suspensión procedentes de masas de aire africano. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente, da las siguientes recomendaciones.
Las recomendaciones son básicas: no llevar a cabo actividad física al aire libre, que las personas más vulnerables no limiten la salida a la calle, que tampoco se ventile a medida de lo posible las viviendas, manteniendo cerradas las ventanas de las viviendas.
Ha admitido a trámite el recurso contra la última ordenanza de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Ha sido aprobado con los votos del Partido Popular, con Ciudadanos y Vox, y recurrida por el Partido Socialista al considerar que otorga a las empresas privadas competencias municipales, entre ellas la declaración responsable con comprobación posterior, que supone un menor control previo de las obras.
La Asociación Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que actúe por la violación de la confidencialidad en las videoconsultas.
Recoge la queja de una mujer atendida en urgencias en el Hospital de Villalba, que acudió con un dolor agudo de ciática que le impedía caminar. La doctora la atendió a través de la webcam y no le practicó ninguna exploración.
Madrid ya tiene la mayor electrolinera de España.
Está en el aparcamiento subterráneo de la Plaza de Canalejas y dispone de 12 cargadores, 4 de ellos ultra rápidos. Se han invertido 2,5 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Peligroso el encierro de hoy en San Sebastián de los Reyes.
5 heridos, uno de ellos por una cornada en el muslo derecho, que ha sido intervenido de urgencias en el quirófano de la Plaza de Toros. Han participado más de 1.000 corredores.
Presentados los diarios y cuadernos de Patricia Highsmith, escritos a lo largo de 54 años.
Fueron encontrados en el año 1995 en Suiza. En total son 8.000 páginas manuscritas en 18 diarios, 38 cuadernos y cientos de relatos de sus inicios que se han tenido que transcribir.
Y en la economía, ya saben que en unos minutos tendremos la economía bien enfocada. Uno de los asuntos será este. El Banco Central Europeo pide calma y descarta una crisis como la de 2008.
La economía de la zona euro se enfrenta a una ralentización tras un fuerte rebote del crecimiento que incluso podría llegar a convertirse en una recesión moderada. Pero lejos de un escenario de crisis como el del año 2008, según ha señalado el economista jefe del Banco Central Europeo, el irlandés Phyllis Lane. Y en el IBEX 35 encadena su décima sesión en rojo y ha bajado, Jesús, un 0,12%, retrocediendo hasta los 7.979 puntos.
Gracias, Maite. Abrimos información de servicio, mirando al cielo, mirando a nuestra derecha en el estudio. Ainhoa González, Tiempo Telemadrid. ¿Qué vemos por la ventana, aparte de viento?
Pues sí, el viento está siendo protagonista en esta jornada. Eso sirve para que la sensación térmica, que hoy hemos tenido temperaturas en ascenso, bueno, pues sea un poquito más llevadera, porque hemos llegado a 34 grados en muchos puntos, 35 incluso, y hasta 36 en algunas localidades del extremo sur, en la comarca de Las Vegas. Esas rachas de viento que han estado cerca de los 60 km por hora en bastantes puntos de la comunidad que lo que decía, han servido para refrescar un poco el ambiente y también irnos aportando nubosidad conforme avanzaba la jornada, pero nubes no activas, aunque está pasando una línea de inestabilidad, línea de precipitación muy cerca hacia el sur, está ahora mismo atravesando la zona de Castilla-La Mancha, han tenido precipitaciones intensas en la mitad sur peninsular, bueno, luego en el espacio del tiempo en Telemadrid daremos más detalles, y para estos próximos días vamos a despedir el mes de agosto con pocos cambios, mañana un ambiente muy estable, temperaturas también parecidas, podemos perder algún grado, pero bueno, en cualquier caso 32, 33 en muchos puntos, y en próximos días sí que vamos a notar un poco más ya cuando comience septiembre ese descenso, tanto de día como de noche, porque nos vamos a quedar de noche ya por debajo de los 20 grados y con máximas que especialmente llegados al fin de semana, a las puertas del fin de semana, a partir del viernes sobre todo, se quedarán ya por debajo de los 30 grados. Se va acercando el otoño. Bueno, de hecho es que el otoño meteorológico lo comenzamos en nada, dos días, el 1 de septiembre.
Y este es el dato que nos arranca una sonrisa. Gracias, Ainhoa González. Te hemos escuchado, luego te vemos. Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula hasta ahora? David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora algunas dificultades en la M40 en Valdemarín, donde recordamos que hay obras que mantienen un solo carril abierto a la circulación, lo que provoca algunas dificultades en el tráfico en sentido a la autovía de Burgos, la A1. También en esa A1, ya en Somosierra, en dirección salida hacia Segovia, van a encontrar un camión obstaculizando el carril derecho, está detenido, lo que puede provocar algo de tráfico lento también en esta vía.
Por cierto, todavía de movilidad, la Comunidad de Madrid ha convocado para el próximo jueves 8 de septiembre la mesa técnica de coordinación de la línea 7 de Metro de Madrid, en la que participan las diferentes consejerías del Ejecutivo Regional implicadas, además del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y los representantes de los vecinos afectados. En ella se va a dar cuenta de las actuaciones que se están realizando con el objetivo de seguir garantizando la seguridad. Ocho y 16 minutos, enseguida vamos con la economía. Antes tenemos un par de secciones a las que asomarnos, como por ejemplo una tontería menos de Rafael Cerro, que nos recuerda el rico lenguaje que tenemos y el mal uso que hacemos a veces de él. Rafael, ¿con qué vamos hoy?
O ingenioso, como este compañero de agencia de prensa hace 49 minutos.
Sí.
Desmantelado un cultivo indoor de marihuana en Humanes con 1.600 plantas. Titular preciso, en un español muy puro, un cultivo
sí, especialmente indoor.
Sí, marihuana más o menos situamos, parques, jóvenes, no tan jóvenes, extraños, cigarrillos sin filtro, aroma a fiesta, tal, bien. Pero cultivo indoor, ¿no sería mejor cultivo cubierto, cultivo bajo techo, cultivo de interior o dándole al asunto una pátina un poquito poética? Pues se podría haber titulado Humanes hoy ha intervenido nuestra policía, un montón enorme de plantas de María.
Sabes además que el fútbol sala, que toda la vida ha sido fútbol sala, de un tiempo a esta parte también se introdujo fútbol indoor. Y mucha gente, como entraba en la disputa, decían, no, es que es diferente. En lugar de admitir, oye, no, mira, podría emplear fútbol sala toda la vida. No, es que es una modalidad diferente.
Sí, cuando llueve sobre todo es distinto. Sí.
Claro, es lo mismo, es básicamente
pero
lo mismo.
Para ser imbécil valen las dos. Sí,
ahí
sí.
Queda el apunte de Rafael Cerro. Indoor no, interior, por ejemplo, y muchas otras alternativas que tenemos en este lenguaje nuestro. Y en este lenguaje nuestro que compartimos, lo hacemos también, por ejemplo, con Cuba. Compartimos este lenguaje. Pero eso no quita que luego haya curiosidades culturales que le llamen la atención a un cubano que se pase por la capital. Y ese cubano lo tenemos en este equipo. Y ese cubano se llama Alfredo Herrera. ¿Con qué vamos hoy, Alfredo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Hoy vengo a hablar de la Puerta del Sol. Es el lugar que marca el inicio de todas las carreteras, pero también el comienzo para los migrantes que llegan a este país. Hace varios meses, allí empezaron obras que limitan el acceso y disfrute de los transeúntes. Digamos que
bueno, como todos los años, básicamente.
Claro,
sí,
claro.
La Puerta del Sol se caracteriza por ello, sí.
Digamos que el sol ahora no brilla tanto en la más iluminada de las plazas de Madrid.
Sí.
Siempre que un viajero o migrante llega a Madrid, en el primer paseo, la Puerta del Sol es una parada obligatoria. Toma la temperatura de la ciudad, cata su ambiente y se tira la mítica foto en el kilómetro cero.
¿Y en el Oso y el Madroño?
También. Uh-huh. Los que vienen a sentarse acá asumen ese como el punto de partida de su nueva vida. Es como un bautizo migratorio. Como vivo en la calle Carretas, últimamente he acompañado a algunos coterráneos que llegan y ahora no tiene el mismo impacto visitar la Puerta del Sol debido a que está en obras. El resultado de esto no tiene arreglo porque las primeras impresiones marcan. Cuando yo llegué, por ejemplo, sí, la Plaza de España estaba en obras y ahora la veo como una zona rehabilitada. Su grandeza y resplandor contrastan siempre con esa primera foto.
¿Qué tal fue tu bautizo en la Puerta del Sol cuando llegaste?
Espectacular. Ver ese gentío, ese ambiente, esa luz es indescriptible. Y esa imagen, por suerte o por desgracia, ahora mis coterráneos no la pueden disfrutar.
Y pese a ser indescriptible, lo has descrito muy bien, Alfredo Herrera, un cubano en la capital. Muchas gracias.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Se nos había olvidado comentar que la Puerta del Sol también es uno de los lugares céntricos de una capital europea donde más económico se puede comer. Es verdad, se me ha olvidado decírselo a Alfredo y me he acordado ahora que tengo a Alejandro Baca a mi derecha para la economía bien enfocada, para repasar los asuntos de economía en los que enseguida analizaremos con Susana Burgos y con Ricardo Lucas. ¿Qué asuntos, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Bueno, pues los temas de la actualidad económica esta semana son como la alineación de un equipo deportivo. La gente se lo sabe de memoria ya. Si quieres empezamos con el número uno, la inflación.
Sí, el portero, la inflación.
Acabamos agosto con buenas noticias relativas, porque la inflación ha bajado un 0,4% y se sitúa en el 10,4% según el Instituto Nacional de Estadística. Esto se debe principalmente a la bajada de los precios de los carburantes. Echar gasolina sigue dando miedo, pero no tanto. Eso sí, la electricidad, alimentos, restauración o paquetes turísticos siguen encareciendo sus precios. Sobre estos datos y la bajada de la inflación ha hablado esta mañana la ministra de Economía, Nadia Calviño.
En principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses y por tanto tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica porque la incertidumbre es muy elevada.
Una incertidumbre muy elevada que ya se nota en las calles.
Estamos hartos de que nos digan todo, que todos los días, y mañana más, y mañana más. Y yo me agobio, ¿eh?
¿Y qué hacemos? ¿No comemos? Pues tendremos que llevar como mejor podamos, ¿no?
Sin embargo, el gobierno confía en que las medidas económicas que entran en vigor el jueves ayuden a seguir bajando la inflación. Agosto también se ha convertido en el mes con la electricidad más cara. Hoy el precio está en 459 euros el megavatio hora, tercer precio más alto en la historia. Y de media se ha registrado en agosto un precio de 307 euros. Hasta ahora marzo tenía el récord con 283 euros de media. La ministra Teresa Rivera ha explicado cómo es posible que se alcancen estos precios.
El elemento más importante que explica por qué está por las nubes es que seguimos consumiendo electricidad producida con gas natural. Por tanto, cuanto más rápido seamos capaces de utilizar electricidad que procede esencialmente de renovables, que tienen los costes operativos más bajos, más fácil será gestionar esta situación.
La vista está puesta en el 9 de septiembre, fecha en la que se reunirán los ministros de Energía de la Unión Europea para estudiar medidas que ayuden a controlar los precios. Turno para el Euribor y las hipotecas. El índice diario se desboca y ya roza el 1,8%. Esto significa el mayor aumento de pago de la hipoteca desde el año 2000. Recapitulamos, Jesús. Sí. Inflación por encima del 10%, máximos en la electricidad, aumento en el pago de las hipotecas. Con esta situación, muchos recurren a los créditos al consumo, por ejemplo, financiar o aplazar los pagos. Pero este tipo de financiación es un 40% más cara en España que en Europa. mala pinta tiene. Como mala pinta también tienen los datos de la sequía, que afecta al 47% del territorio europeo y contribuye cada vez más al alza de los precios energéticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque sin agua la producción de energía se resiente y el transporte fluvial se complica, por lo que la actividad económica baja si no llueve.
Eso es.
Ya acabamos con la venta del artículo deportivo más caro de la historia. Seguramente mucha gente pagaría miles o millones de euros por la camiseta de Jordan, la raqueta de Nadal o las zapatillas de Usain Bolt. Hasta ahora, la camiseta de Maradona en su partido contra Inglaterra en el Mundial del 86, donde anotó el famoso gol con la mano de Dios, tenía el récord de venta de un artículo deportivo con 8 millones y medio de euros. Nada comparado con los 12,6 millones de dólares que han pagado por el cromo de Mike Mantle, jugador de béisbol y leyenda de los Yankees.
Gracias, Alejandro. Menudo dineral. Susana Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús. Hola a todos.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ricardo, este cromo que tenías de béisbol que me dijiste que me lo ibas a dar, que no te valía para nada, no sé si, si lo mantienes o qué vas a hacer.
Lo he perdido, no lo encuentro. Perdido. La verdad, claro, lo he estado buscando esta tarde, pero oye, no te lo voy a poder dar, ya lo siento. Te regalaré otra cosa.
Después de esta noticia lo has perdido, ¿no? Si es que esto es así. Yo nada, yo tengo aquí un micrófono en el que ha hablado Félix Madero, que oye, también valdrá lo suyo. También valdrá lo suyo, digo yo, vamos. Si ha pasado Félix Madero aquí y otras grandes voces, digo yo que algo valdrá. Oye, os quería preguntar, Ricardo, Susana, para no pisaros, la inflación ha bajado, pero ha bajado 4 décimas. Lo tengo aquí como el primer tema y luego, claro, cuando uno repasa el resto, el agosto más caro de la historia de la electricidad, las hipotecas que siguen subiendo, los créditos al consumo que se hacen imposibles. ¿Con qué nos quedamos, Susana?
Pues nos quedamos con que si, por ejemplo, nos metemos en la página del Ministerio de Economía y vemos los indicadores adelantados, pues más del 80% nos dicen que estamos no resfriados, sino bastante cogidos ya casi del pulmón, ¿no?
Sí.
Y hay motivos para estar preocupados. Es muy desagradable ser agoreros. Sería estupendo poder decir que las señales son optimistas e invitan a empezar el nuevo curso, que estamos todos llegando ahora de las vacaciones y siempre se nos hace un poco cuesta arriba esto de empezar septiembre. Sería genial decir que las cosas van razonablemente bien, pero sería engañar a los ciudadanos. Y, por ejemplo, con el dato de la inflación, ha pasado hoy que yo creo que, por un lado, la ministra Calviño o la vicepresidenta Calviño ha estado un poquito más optimista de la cuenta, porque, claro, hay que recordarle que también tuvimos la tasa anual del IPC este año también cayó en dos ocasiones, de febrero respecto a enero, tenemos memoria, y de abril respecto a marzo. Pero aún así siguió subiendo al mes siguiente y encarriló una tendencia alcista que nos lleva ahora hasta el 10,4%. Lo que ha bajado es la interanual, o sea, si comparamos la inflación de agosto de este año, todavía indicador adelantado, que todavía no es dato definitivo, eso lo conoceremos en septiembre. Pero si comparamos el dato respecto a julio, la inflación no baja ni 4 décimas, ni 3, ni 2, ni 1, ni... No, la inflación sube 1 décima respecto a julio. Y yo creo que lo que decía, entre que la ministra ha estado un poquito más optimista de la cuenta y entre que se le ha visto el plumero a muchos medios económicos vendiendo que la inflación da una tregua, que se suavizan los precios, por favor, no nos volvamos locos, seamos sensatos y no tratemos a los oyentes en este caso, a los españoles en general, como menores de edad, porque una inflación subyacente como tenemos en el 6,4%, que es un nivel que no veíamos desde el año 93, desde luego no es para celebrar nada, pero parece que hoy había muchas ganas de festejar y a mí me parece una frivolidad, sinceramente. No sé cómo lo verás, Ricardo.
De hecho, Ricardo, te iba a pasar el guante justo apuntando sobre lo que comenta Susana Burgos, que de hecho Nadia Calviño, ese, digamos, optimismo, que cierto tono optimista que hemos notado cuando repasaba la inflación, luego introducía, casi de pasada, casi ya marchándose, la cuestión de la incertidumbre. Oye, tenemos esta inflación, pero hay incertidumbre, y la gente que ha hablado hoy en los micrófonos de Telemadrid, de Onda Madrid, cuando hemos salido a la calle, se quedaba precisamente con eso, con la incertidumbre y con que, oiga, yo ya no me fío de esto, a mí me han bajado 4 décimas, pero mi bolsillo sigue vacío.
Exacto, eso es lo que iba a decir. Es que una cosa es lo que marcan los indicadores y lo que nos marcan las cifras, y otra cosa es lo que percibe la gente. Y la inflación es un indicador que sirve muy bien para medir esta diferencia. Iba a decir gap, pero si no, luego me vais a reñir. Pero digo, esta diferencia entre lo que marcan los datos y lo que recibe la gente. Llevamos una pérdida de poder adquisitivo acumulada ya de casi 12 meses, y por tanto, lo que la gente está sintiendo, y es lo que refleja la inflación subyacente, es que el nivel de vida se ha disparado, y que por mucho que ahora se contenga unas décimas el indicador general, a la hora de evaluar su economía particular, pues la situación es mucho peor que la que teníamos. Y por irnos al dato, a ese optimismo que ha querido vender la vicepresidenta Nadia Calviño, además de todo lo que ha dicho Susana, yo quiero recordar que lo que dice el dato es que los precios han subido un 10% respecto al año pasado, pero es que el año pasado, en agosto, ya fue el primer mes que sufrimos una subida importante de precios, y por tanto, no es como hasta ahora, que estábamos comparando con meses de 2021 en los que los precios estaban mucho más bajos, y por tanto, bueno, se podría decir que había un efecto estadístico de que, bueno, al haber subido los precios tan rápido, pues bueno, había una diferencia muy importante. No, ya estamos entrando en un terreno peligroso, en un terreno al que preocupa mucho al Banco Central Europeo, entre otros, y es que si la inflación no se modera en respecto a el momento del año pasado en el que ya estaban subiendo mucho los precios, las medidas que va a haber que tomar para contener esa inflación van a tener que ser mucho más agresivas, y por tanto van a impactar mucho más en el bolsillo de la gente. Como dice Susana, me temo que no traemos buenas noticias para el inicio del curso, pero es que la situación es la que es, y las perspectivas, lo que nos están diciendo los expertos, es que esta inflación ha venido para quedarse, porque la guerra sigue, la crisis energética sigue, los problemas de suministro que se han generado en estos últimos meses continúan, y va a ser difícil que se solucionen a corto plazo, y por lo tanto va a haber que tomar medidas, y medidas más duras de las que se han tomado hasta ahora.
Y no sé yo ni siquiera si el dato del empleo, que lo tenemos también a la vuelta de la esquina, será, aunque sea unas décimas, positivo. Yo diría que no, ¿no?
Pues habrá que ver, pero después del chasco.
Viendo lo que pasó en julio, claro, que fue.
Llevamos con el último, claro, eso te iba a decir.
Eso es, fue algo extraño,
que
de hecho.
Quedamos
fue algo...
todos. Bueno, extraño. A ver, un dato demasiado elocuente, diría yo,
sí.
Jesús, ¿no? Porque,
sí, sí, sí.
Porque sí es verdad que, por mucho que el gobierno, que ya sabemos que es muy, muy dado, demasiado dado a la propaganda, pues haya vendido la reforma laboral de Yolanda Díaz como una auténtica panacea, y por mucho que se haga el juego de trileros llamando fijos discontinuos a lo que en realidad son parados, y todas estas cosas que hemos hablado en tantas ocasiones en el programa, un mes de julio con subida del paro adelanta unos meses muy, muy, muy duros, ¿no? En lo que a la creación de empleo en España respecta, que es nuestro principal talón de Aquiles. España tiene que crecer mucho más que las economías de nuestro entorno para generar puestos de trabajo. Tenemos un mercado laboral demasiado rígido en demasiados aspectos. La última reforma laboral, a mí me parece que encima complica las cosas, no solamente no arregla, sino que encima pone palos en las ruedas a los empresarios para que puedan contratar y puedan mantener el empleo. Y al final la suma de todo eso hace que tengamos que estar francamente preocupados por lo que pueda suceder con los datos que esperamos del próximo mes. Ojalá, vamos, los que conoceremos en septiembre correspondientes a agosto, ojalá nos confundamos, por supuesto, vaya eso por delante, ¿no? Pero después de cómo nos quedamos en julio cuando conocimos los datos del Ministerio de Trabajo, no cabe augurar nada positivo para la próxima cifra, la verdad.
Ricardo, pinta mal, ¿no?
Bueno, ahí me temo, y no es que yo quiera ser pesimista, que los datos van a ser malos, porque lo ha dicho la propia vicepresidenta en una entrevista reciente.
Es que ya cuando la avanzan,
exacto, ¿no? Pero ella se refugiaba en que los datos en el mes de agosto suelen ser malos, ¿no? Porque ya sabemos que al final de mes, a cierre de mes, se suprimen muchos contratos que se han hecho durante el mes, y por tanto a nivel estadístico crece el desempleo. Pero es cierto también que, como dice Susana, nos han vendido que la reforma laboral iba a acabar con esa estacionalidad, que es una palabra muy fea, pero es uno de los problemas que tenemos en el mercado laboral, y es que crece mucho en épocas de a alta demanda de empleo y baja en épocas de poca actividad, la gran época de actividad es el verano, y por tanto, si el empleo se va a comportar como se comportaba hasta ahora, quiere decir que la reforma laboral del gobierno no ha sido tan efectiva como se nos está diciendo. Vamos a esperar a las cifras antes de, en fin, decir o dar la carta de función a la reforma laboral, pero desde luego lo que parece evidente es que lo que hemos tenido este verano, o eso dicen los expertos, es una especie de espejismo en el que el sector turístico se ha comportado sorprendentemente bien, pero el resto de sectores de la economía, y pienso en el sector exportador, pienso en el sector del comercio, que hemos visto hoy que el índice del comercio minorista ha caído en julio.
Sí.
Pienso también en parte del sector servicios, excluyendo el turismo, y en la construcción, pues se están comportando peor de lo que se esperaba, como por otra parte es lógico, teniendo en cuenta el brutal aumento de costes que sufren no solo los consumidores, sino también muchas de las empresas.
Parece que me he visto hoy de negro y de agorero. Yo, de verdad, intento ser lo más realista y objetivo posible con los datos que tengo enfrente, porque, claro, si estamos hablando de todo esto derivado, entre otras cosas, de la alta inflación que padecemos y los altos precios, y sabemos que la receta de Occidente, una de ellas, si no la principal, es obviamente aumentar los tipos de interés, como hará, probablemente veremos en septiembre, para reducir la inflación, alguien tiene que perder en todo esto, y probablemente los propietarios con hipoteca van a seguir perdiendo poder adquisitivo. Susana.
Sí, bueno, el cálculo, Jesús, es que depende, por supuesto, del plazo y el diferencial que aplique cada banco, pero el coste se dice de consenso, ¿no? El cálculo que hacemos todos es que puede aumentar ya en torno a los 1.000 euros por cada 100.000 euros de saldo pendiente en la hipoteca. Estamos hablando de bastante dinero, y es que la subida del Euribor va muy rápida, ¿no? O sea,
sí.
Si encima a eso le sumamos que el Banco Central Europeo no está hablando, ha habido la reunión ahora, la famosa reunión de Jackson Hole, que es con la Reserva Federal de Estados Unidos, y se ha hablado así, empezaron con la boca pequeña y han terminado ya con menos pudor, diciendo que, bueno, pues que el próximo movimiento a lo mejor no son 50 puntos básicos, sino 75, ¿no? Porque, claro, el mandato del Banco Central Europeo es controlar la inflación, y bien que hace. Y luego hay además un efecto colateral del endurecimiento de la política monetaria que nos viene muy bien en un momento en que el euro está tan débil, que es el fortalecimiento de la divisa común. Y es que los señores del BCE tienen que hacer lo que tienen que hacer, y el principal problema que tenemos en estos momentos es la inflación. Estamos ante una grave crisis de inflación en toda Europa, y eso se hace subiendo los tipos, con la consecuencia de que, claro, para el ciudadano es doloroso, ¿no? Porque al final somos nosotros los que lo pagamos, pero es que el Euribor, sabíamos que estaba repuntando, pero con la nueva subida de agosto hasta al menos el 1,24%, pues las revisiones hipotecarias que usen este índice como referencia, que son la inmensa mayoría, pues ya suman 5 meses consecutivos de fuertes ascensos, ¿no? Y esto no ha hecho más que empezar. Veníamos de tipos de interés de cero, sino bajo cero, y han cambiado completamente las tornas, y tenemos que apretar los dientes, claro.
Ricardo, hay algo que me resulta confuso. Si el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido hoy medidas para evitar una crisis hipotecaria como la que padecimos y, en definitiva, ayudar a la gente a pagar la hipoteca, y también pide salario mínimo para afrontar la inflación, y al final son medidas que acabarán de una forma u otra, especialmente la subida del salario mínimo, estimulando la economía, si también estamos tomando medidas para, vamos a decir, no estimular la economía, pero sí justo el efecto adverso, que es subir los tipos de interés para bajar la inflación, todo no se puede hacer, ¿no?
Bueno, efectivamente, la cuadratura del círculo en economía es muy difícil, y desde luego las recetas para contener la inflación son conocidas. Es actuar en la formación de precios, actuar en los tipos de interés, y es en lo que está el Banco Central Europeo. Es verdad que también en este caso, pues la generación de expectativas, los mensajes que se trasladan son muy importantes, ¿no? Y por eso ha habido una cierta inquietud por el exceso de pesimismo de los mensajes que trasladaron los miembros del Banco Central Europeo que participaron en ese importante simposio de Jackson Hole, en el que los bancos centrales de todo el mundo ponen un poco en común sus estrategias, ¿no? Ya sabemos que la Reserva Federal va muy por delante del Banco Central Europeo, y parece que los colegas pues quisieron no quedar señalados ante el resto de banqueros centrales y se excedieron en sus declaraciones. Es verdad que ahí el Banco Central Europeo tiene un dilema muy importante y es que sabe que si actúa demasiado intensamente va a parar la economía, pero si no actúa, y probablemente lo que dicen algunos es que ya ha actuado demasiado tarde, contener la inflación va a ser muy difícil. También es cierto, y esto hay que decirlo, que por intentar dar un mensaje tranquilo a la gente, tranquilizar un poco, como ha contado Susana antes, que veníamos de unos tipos del Euribor infinitamente bajos, en negativo durante muchos años.
Mucho tiempo, es verdad.
Todos sabíamos, y cualquiera que ha firmado una hipoteca recientemente, que una de las cosas que te advertía el notario es, bueno, si vas a firmar un tipo variable, no siempre el Euribor va a estar tan bajo, en algún momento comenzará a subir, ¿no? Y estamos en ese proceso. Es verdad que la diferencia de la situación que teníamos hace un año, hace dos, pues claro, sorprende mucho y se suma a que las subidas de precios y otras subidas del coste de la vida pues hacen que todo en conjunto se haga una bola para mucha gente. Claro. Pero lo que estamos es en el proceso de normalización económica y esto ya lo reconoció el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la semana pasada, va a hacer daño a algunas empresas y a algunas familias. El reto es, y con esto acabo, que los gobiernos sean capaces de poner en marcha y poner encima de la mesa medidas compensatorias para las familias que no alimenten a su vez esa inflación. Y como tú
dices,
subir el salario mínimo o plantear subidas de pensiones al mismo ritmo que la inflación, lo que va a hacer es aumentar la inflación porque aumenta el poder de consumo de algunos españoles, ¿no? Y por tanto, hay que tener mucho cuidado con las medidas que se toman. Probablemente algunas medidas de tipo fiscal serían más eficientes, pero ya sabemos que este gobierno apuesta por dar subsidios y por dar ayudas antes que bajar impuestos.
Vamos a ir terminando. Me voy a poner ahora las gafas para ver todo de color de rosa y elefantes volando. Te pregunto, Susana, porque yo lo he visto bien, lo he visto positivo y lo he visto un buen movimiento, pero no sé si peco de exceso de optimismo. Lo de hoy de Sánchez con Alemania para presionar a Francia,
sí,
parece buena estrategia, ¿no?
Bueno, a ver,
pregunto,
las estrategias... Las estrategias, sí, a priori sí, las estrategias, hasta que no se obtienen resultados, no valen para,
eso es cierto,
para gran cosa. A mí, de Sánchez, por desgracia, y creo que no soy la única que tiene este prejuicio, nos ha mentido tantas veces, nos ha engañado tantas veces que cuesta creerle, ¿no? A mí, más que lo que ha dicho Sánchez, a mí me parece que la noticia buena del día, y me encanta que te pongas las gafas del cristal rosa, porque tienes motivos para hacerlo, es que haya dicho el ministro de Economía francés que como Francia, como Alemania y España son países amigos, pues claro que hay que revisar el tema del gasoducto, del Midcat, y que claro que hay que abrir ese melón y que van a ver, ¿no? España está en una situación privilegiada, lo hemos dicho también en otras ocasiones. España puede ser una gran potencia en lo que a la garantía del suministro de energía de la Unión Europea respecta, porque tenemos muchas más plantas regasificadoras que nadie, porque tenemos menos dependencia del gas ruso, pero también metemos la pata y eso nos hace perder mucha credibilidad. Lo de Argelia, y vista sobre todo la última reunión, la última cumbre cuando Macron ha estado en Argel y los acuerdos que ha cerrado, qué envidia nos da la sensatez frente a que nosotros, cuando mejor tenemos que llevarnos con Argelia, pues resulta que la fastidiamos dando un giro de 180 grados a la política exterior española en lo que respecta al Sáhara, nos ponemos del lado de Marruecos, que es el enemigo de Argelia, hacemos que la energía de Argelia nos cueste más cara, y no solamente eso, sino que se rompan directamente relaciones comerciales. Entonces, si hacemos tonterías, fastidiamos esa posición de privilegio de Sánchez, por buscar también tres pies al gato, que es la obligación del periodista económico y del analista. Lo de los derechos de CO2, que a mí no me parece mal, ni mucho menos, lo de limitar esos derechos de CO2, hay que decir que desde el punto de vista del gobierno más ecologista de la historia y todo lo que venden ellos, hombre, pues es un poquito contradictorio, ¿no? Que esto tendrán que explicarlo, pero bueno, sí es verdad que Sánchez en Europa tiene, bueno, pues juega sus cartas, Ahora habrá que ver qué pasa y si la gran jugada que es extender a los demás países del club comunitario el asunto de la excepción ibérica y luego eso, limitar el precio que se paga por los derechos de emisión de CO2. Y también Bruselas está estudiando medidas para frenar la especulación en los mercados financieros y esto da sus frutos, bienvenido sea y chapó si le sale bien la jugada a Sánchez, pero eso, pero nos tentamos la ropa porque ya nos hemos llevado unos cuantos chasquitos, ¿eh?
Susana Burgos, Ricardo Lucas, no hay tiempo para más, esperemos no llevarnos a ninguno más. Susana, gracias como siempre por repasar, ayudarnos a entender la situación económica que cada día se complica un poquito más, pero cada día vosotros lo hacéis un poquito más fácil. Susana, Ricardo, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias a todos.
Un minuto y echamos un vistazo a las mejores ofertas de empleo de mano de Madrid Trabaja, de mano de Javier Peña.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hay dos razones por las que me gusta esta melodía. Una, porque de 3 a 4, a las 3 de la tarde en concreto, en Onda Madrid, siempre suena. Y después de ella vienen ofertas de empleo, que es de las cosas que más necesitan los ciudadanos en estos momentos escuchar. Ofertas de empleo y oportunidades laborales. Y siempre Javier Peña y su equipo las reúnen todas para intentar facilitar esa búsqueda de empleo. Y dos, porque esto quiere decir que ahora en el enfoque entra uno de ellos, y ese uno de ellos es Javier Peña. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal?
¿Qué te ha parecido la bienvenida?
Pues muy bien, vamos, como siempre estás estupendo con nosotros.
Si es que estás en tu casa, si es que estáis en vuestra casa, Javier,
sí,
si ya lo sabes.
Yo noto el cariño y lo agradezco muchísimo. Y en mi nombre todo el equipo, por supuesto.
Oye, programa. Lo decíamos en semanas anteriores, Javier, fíjate, venimos de hablar de la economía bien enfocada. Es que hacen falta buenas noticias y para mí siempre puestos de trabajo, noticias de puestos de trabajo, sí, siempre es una buena noticia, es cierto. Siempre para alguien en ese momento le estás dando una alegría o por lo menos una posibilidad de que esa alegría se materialice en un trabajo.
Esperemos que sí, que haya oyentes del Enfoque y de Onda Madrid en general, de Madrid Trabaja, que consigan un puesto de trabajo, ya sea en una empresa privada, en una administración pública o, ¿por qué no, Jesús? A lo mejor se deciden por montar su propio negocio, que el mes de septiembre también es muy propicio para poder hacerlo, ¿no?
Es cierto.
Es una etapa muy buena para comenzar cualquier aventura empresarial.
Pues vamos a ver una de esas aventuras. Sprinter va a crear más de 100 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid antes de final de año, Javier.
Sí, porque fíjate que estabais hablando del final de la campaña de verano y cómo va a repercutir negativamente en el empleo. Pero hay otras campañas también estacionales y en este caso Sprinter digamos que une dos. Por un lado la vuelta al cole de los chavales, porque ya sabes que es una cadena de ropa deportiva que necesitan los chavales para el cole.
Sí.
Y luego llegará el Black Friday, llegará la Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, Eso por un lado, pero además es que tienen planes de expansión en nuestra comunidad autónoma, porque van a abrir una nueva tienda en Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes. Además va a ser una tienda que nos cuentan que va a ser del estilo de la que ya poseen en Parque Sur. ¿Y por qué destacamos esto? Porque mientras que la media de puestos de trabajo que se generan en las tiendas habituales de esta compañía es de 20, en una como la de Parque Sur o la que van a abrir en Parque Norte, pues se pueden ir perfectamente a los 60 empleados, con lo cual también es una buena noticia. Hemos hablado con Mariano Espín, del equipo de recursos humanos de Sprinter, que nos ha explicado qué tipo de perfiles pueden trabajar en sus tiendas.
Nosotros en el equipo verde al final buscamos perfiles de todo tipo, ¿vale? Buscamos gente que al final con ganas pues aporte ese granito de arena al equipo, y tenemos como una frase, y es que tú pones las ganas y nosotros todo lo demás, ¿vale? Por hablar de puestos concretos, pues los puestos típicos de staff, dependiente, vendedor, como lo queréis llamar, ¿vale? Y también posiciones de management, ¿vale? Nuestras tiendas tienen una estructura que digamos que tiene responsables de tienda, segundo responsable de tienda,
Y luego tenemos también los procesos de selección, que Mariano Espín dice que son muy modernos, pero al final son las entrevistas de trabajo de toda la vida.
Yo te diría que sí, que somos modernos, la verdad, porque sí que es verdad que sobre todo después de la pandemia virtualizamos todos los procesos de selección. Sí que es verdad, ahora un poco con la vuelta a la normalidad, que ya se está empezando a hacer entrevistas en las tiendas. Aún así, muchos store managers han seguido la estela de seguir haciendo sus entrevistas a nivel virtual, o sea que prácticamente no es necesario ir a la tienda a realizar ninguna prueba, hasta incluso el mismo día de la incorporación, ¿vale? Ahora que afrontaremos la campaña de selección, pues es posible que sea un mix, ¿vale? De entrevista clásica de toda la vida en tienda, desde entrevista telefónica o incluso entrevista por videomeet, que diríamos.
Ahí están los puestos de trabajo de Sprinter. Oye, Javier, hay un plan de rehabilitación de viviendas del gobierno a la vista. ¿Cómo podemos optar a los 180.000 empleos que se van a generar si uno no pertenece al sector?
Sí, porque recordarás que se habló de este plan, se aprobó en el Consejo de Ministros de la semana pasada.
Eso es.
Y sobre todo va dirigido a obtener una mayor eficiencia energética de las viviendas, con lo cual estamos hablando de puestos un poquito más especializados de los que son habituales en el mundo de la construcción. Pues bien, ahora que llega el mes de septiembre, que también es un buen mes para realizar un curso de formación que te permita cambiar de sector, y aquellos que concluyen su periodo de la temporada de verano en la hostelería y demás, se pueden plantear formarse, porque desde la Fundación Laboral de la Construcción ya se está muy atento a ese plan del gobierno y a las necesidades que van a tener las empresas de profesionales que tengan que ver con la reforma de fachadas, pero sí, también con la instalación de paneles solares, por poner dos ejemplos. Laura Valverde, que es la responsable de formación de la Fundación Laboral de la Construcción, nos ha dicho que de hecho están habilitando cursos de más corta duración para que se puedan incorporar lo antes posible a las empresas, porque faltan muchos profesionales en este ámbito.
Debido además a la próxima demanda de trabajadores especializados en este tipo de áreas, ¿no?, como la rehabilitación, desde la Fundación estamos haciendo diseño de nuevas acciones formativas que puedan satisfacer especialidades concretas, como pueda ser la rehabilitación de fachadas, la rehabilitación de cubiertas, así como todo lo que tiene que ver con la mejora energética de los edificios, las energías renovables, etcétera. Y estas formaciones que estamos diseñando ahora son más cortitas, lo que va a permitir que el trabajador o la trabajadora pueda cualificarse rápidamente y estar disponible para la puesta en disposición del mercado laboral.
Enseguida vamos con la siguiente oferta de empleo. Déjame, Javier, apuntar simplemente que hay un fuego de pasto en sector 6, Cañada Real, en Villa de Vallecas, y han acudido 6 dotaciones de Bomberos Madrid, y afecta aproximadamente a una hectárea, informa Emergencias Madrid. De momento parece que ha sido un cableado eléctrico tendido por el suelo el origen, y afortunadamente no hay heridos. Una residencia de mayores, Javier, recién inaugurada en Alpardo, está buscando personal.
Sí, en concreto necesitan auxiliares de enfermería, auxiliares de geriatría y también un terapeuta ocupacional. Como la residencia está recién estrenada, es posible que también necesiten a lo largo de las próximas semanas otro tipo de profesionales de atención sociosanitaria. De cualquier manera, Rocío Martín, directora de esta residencia de mayores que se llama San Sebastián y que regenta el grupo Hábitat Servicios Geriátricos, nos ha explicado las condiciones que ofrecen.
En cuanto a auxiliares de enfermería, gerocultores o técnicos sociosanitarios, se ofrece una jornada laboral completa de 40 horas semanales, de lunes a domingo, con turnos rotativos, ¿vale? Con los días de descanso correspondientes. Se cobra por convenio, ¿vale? Todo sería por convenio, pagas prorrateadas. Terapeuta ocupacional, de igual forma, necesita una persona a jornada completa para hacer terapia tanto mañana como tarde. El horario sería de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde.
Nos movemos de municipio. Estamos en las últimas horas para optar a la bolsa de empleo para educadores infantiles en el Ayuntamiento de Venturada.
Y es que mañana termina el plazo, eso sí, como hay que inscribirse a través de internet, tenemos todo el día para hacerlo, o sea que no hay que hacerlo antes del mediodía, como si tuviéramos que acudir presencialmente a entregar las instancias. Bien, este ayuntamiento convoca la bolsa de empleo a la que pueden inscribirse tanto los titulados universitarios que... Bueno, yo que soy de la generación EGB, diría magisterio en la especialidad de educación infantil. Ahora tiene otra denominación y ambas valen. Pero también se pueden presentar aquellos que hacen el ciclo de formación profesional de grado superior, bien, porque también están habilitados para participar y actuar como profesionales en estas escuelas de educación infantil. Carolina Folgueira, que es la primera teniente de alcalde de Venturada, nos ha dicho que además esta bolsa se mueve bastante, o sea que el entrar en la bolsa nos puede garantizar un puesto de trabajo en breve.
Son bolsas de empleo que sí que se suelen mover porque pues por la edad que tienen las educadoras pues puede haber algún embarazo. Ahora con el COVID, pues aunque las bajas por COVID no se están dando como anteriormente, pero nosotros en el caso de que una educadora tenga COVID, obligatoriamente se tiene que ir de baja, ¿vale? Porque no podemos permitir que los niños que están con esa educadora en ese aula, aunque la educadora esté con mascarilla FFP2 y todo, pues que se contagien.
Y en la capital, el Ayuntamiento de Madrid ha convocado oposiciones para cubrir una treintena de plazas de la Policía Municipal para personal de tropa y marinería, Javi.
Esto es muy curioso, Jesús, porque sí, normalmente se hace la convocatoria global de Policía Municipal de todos los años y se destina una pequeña parte, unas plazas, a personal que proviene del Ejército, tanto de tropa como de marinería. Resulta que el Ayuntamiento de Madrid no lo estaba haciendo y una de las asociaciones que reúne a los militares lo ha reclamado ante los tribunales y por eso es ahora cuando el Ayuntamiento de Madrid convoca estas en torno a 35 plazas de policía municipal. Ya sabes, Jesús, que además sí, en el caso de los militares hay un problema bastante importante y es que con 45 años aquellos que llamaríamos soldados de reemplazo deben retirarse y reiniciar su vida, digamos, civil. Y esto está ocasionando muchos problemas para recolocarlos.
Es
por
verdad.
Eso tanto la Policía Municipal de Madrid como la Guardia Civil, la Policía Nacional, reservan un número de plazas para estos militares con el fin de que sea un poco más leve esa situación. De cualquier caso, en cualquier caso, Iñaki Univaso, secretario general de AUME, que es la Asociación Unificada de Militares de España, nos ha pedido, o ha pedido mejor dicho, a las administraciones que cumplan esos compromisos como los que ahora cumple el Ayuntamiento de Madrid.
Hay una serie de medidas, la reserva de plazas en la Guardia Civil, en la Policía Nacional y en aquellas corporaciones locales que han suscrito un convenio con el Ministerio de Defensa para reservar estas plazas. Precisamente esta convocatoria de la que estáis hablando del Ayuntamiento de Madrid surge como tenía un convenio firmado con el Ministerio de Defensa, se incumplió en la convocatoria y otros compañeros han presentado un recurso y ahora se han visto obligados a sacar la convocatoria, digamos de manera exclusiva, la reserva de plazas que no se mantuvo anteriormente para el personal de tropa y marinería.
Nos quedamos sin tiempo, pero lo comentaremos en el futuro. Javier, el gobierno está apostando, ¿no?, por controlar la contratación de personas sin permiso de trabajo en la reforma del reglamento de extranjería.
Con la figura del confidente. ¿Qué es el confidente? Pues aquella persona que no tiene permiso de trabajo y que lleva 6 meses trabajando en negro, por así decirlo, para cualquier empresa o también para aquellas personas que los tengan en casa. En esos casos ellos pueden denunciar a su contratante y obtendrán un permiso de trabajo.
Oye, pues me parece muy bien porque es bueno para ellos y es bueno también para la economía de toda la nación, porque así levantamos pues sí. Un poco esa economía sumergida y de paso le damos los derechos, aparte de las obligaciones, le damos también los derechos a todas esas personas que llevan tantos y tantos meses cobrando en negro porque no tienen otra, o eso o no comer. Javier Peña de Madrid Trabaja, muchas gracias como siempre por estas propuestas de empleo.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Y así llegamos al final de este enfoque de este martes 30 de agosto. Mañana termina el mes, pero mañana, a partir de las 7 de la tarde, empieza otro enfoque con toda la actualidad, también con todo el entretenimiento, aquí en Onda Madrid. Hasta mañana, descansen.